deseando de todo corazón, hermanos, que la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, todo este año 2019, que usted tenga metas y propósitos, pero que en cada meta y en cada propósito que usted tenga, sea para darle la gloria a Dios, sea para reconocer a Dios en su vida. Que usted no se estanque y sea la misma persona de siempre. Que la meta de este año sea que usted, espiritualmente hablando, tenga metas. La gente del mundo que no conoce a Dios tiene muchas metas y muchas tienen que ver con logros materiales y aún con el cuerpo. Pero aquí venimos para establecernos metas espirituales. Y como Ministerio Hispano, nosotros tenemos un proyecto de crecimiento y alcance este año 2019. Yo quiero presentárselo a grandes rasgos y se llama Grupos de Crecimiento y Alcance, Grupos de Vida, se me desfasó ahí el título, pero usted lo tiene en su boletín. Grupos de Vida, Crecimiento y Alcance en Hogares. Y yo le voy a invitar a ir a Hechos 5:42. Ahí está una base, una pauta bíblica de lo que serían nuestros grupos de vida que iniciarían este año, aproximadamente a finales de febrero, principios de marzo. Y le voy a explicar por qué este proyecto, cuál es la meta, cuál es el propósito para esta iglesia, pero también para la gente que no conoce al Señor. Leamos el versículo juntos, por favor, Hechos 5:42. Léalo conmigo, repítalo conmigo. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo y por las casas no paraban, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia que para, que deja de esparcir el mensaje hacia afuera, es una iglesia que tiende a morir. Es una iglesia que pierde su razón, su propósito, su causa. Mi deseo como pastor principal y aún el pastor Víctor, porque nos hemos sentado previamente a platicar de este proyecto 2 meses atrás, a darle forma, es que esta iglesia siempre tenga la visión de crecer y expandirse. Y esta iglesia no es el edificio, es cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo. Amén. Vamos a orar y que el Señor toque el corazón de cada uno de los que estamos aquí para ser parte de este proyecto de alcance y crecimiento empezando este año. Padre, rogamos tu ayuda, tu dirección. Espíritu Santo, te pedimos que tú traigas a ellos que tienen claro cada persona que está aquí. Especialmente aquellos que tienen claro el hecho de que son tus hijos, de que son verdaderos creyentes, de que son cristianos y que son parte de la iglesia que tú estableciste en la tierra. Que podamos sentir la misma responsabilidad, la misma carga hacia el mundo perdido, y a través de este proyecto podamos crecer y alcanzar a otros para tu reino, Señor, el reino de Dios en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hemos tomado este proyecto como una estrategia de crecimiento y de alcance. Primero, ¿por qué de crecimiento? Porque aunque esta iglesia cada vez tiene más asistentes, gloria a Dios, ¿verdad? Muchas veces no todos tienen la oportunidad de tener un crecimiento espiritual. Pudiera haber factores diferentes, tiempo, pudiera haber desánimo, pudiera haber muchas causas que usted ponga como excusa muchas veces, hermanos. Pero yo quiero decirle, a través de un proyecto como este, queremos darle la oportunidad a aquellos que quizá en estos meses o años no han podido venir aquí a tomar una clase. Entonces queremos ir a su casa. Crecimiento espiritual debe ser una meta de cada hijo de Dios. Si usted se declara hijo o hija de Dios, debe tener esa meta en su vida. Allá afuera hay hombres que tienen grandes metas, Pero dentro de las iglesias a veces hay gente que no tiene ninguna meta espiritual. Su única meta es venir a la iglesia los domingos. Si usted se identifica con alguien así, déjeme decirle, yo quiero abrirle la visión a través de este mensaje. Usted puede tener mucho más. Usted puede ser más de lo que es actualmente, espiritualmente hablando. Crecer. Esto es el propósito primero de abrir grupos en hogares donde muchos de ustedes puedan llegar y puedan seguir siendo alimentados durante la semana, dando seguimiento a los mensajes que aquí escuchamos los domingos. De micrófono. Entonces, hermanos, no pretendemos convertirnos en una iglesia celular. No queremos cambiar todo el sistema que ya hemos establecido, pero sí queremos adoptar los grupos de vida como una estrategia para llegar a más gente, tanto de aquí de nuestra iglesia como de los vecindarios donde ustedes viven. Entonces, el segundo propósito de los grupos de vida es alcanzar a los perdidos. El primero es para nosotros mismos, edificarnos mutuamente. El segundo es para alcanzar a otros. Es más fácil para una persona no creyente llegar a su casa de usted que llegar aquí a la iglesia, ¿cierto? Invítele a alguien a la iglesia, usted puede estarle invitando constantemente y le va a dar mil excusas hasta el día que se le acaben. Pero invítele a su casa a tomar un cafecito, invítele a su casa a tener una pequeña reunión muy familiar y es posible que más rápido una persona asista a una casa y donde ahí pueda conocer el Evangelio de Cristo. Entonces, ahí están los dos propósitos. Voy a explicarlos en más detalle y bíblicamente. Quiero darle un ejemplo de cómo este sistema de grupos de vida, también llamados células o grupos de hogar, ha multiplicado cientos de iglesias, especialmente iglesias latinas. Y usted y yo sabemos por qué. Nos encanta la comunión familiar. El pastor John Guichaud, él fundó la iglesia más grande del mundo. Está en Corea del Sur. ¿Cómo fue el crecimiento acelerado de esta iglesia? A través de grupos de hogar, a través de grupos de vida, como le estamos llamando aquí. Dice que este pastor tiene actualmente 800,000 miembros. Ahora ya es una organización. Obviamente hay en diferentes partes de Corea del Sur, hay iglesias fundadas por el pastor John Guichaud. Pero la iglesia principal, la iglesia matriz, está en Seúl, Corea, y cuenta con 200,000 miembros. Es una iglesia enorme y tiene varias reuniones los domingos, obviamente. Pero las principales reuniones de ellos, donde más han crecido, es en los grupos de hogar. En los grupos de hogar. La oración ha sido clave para que esta iglesia haya crecido. Un elemento básico para los grupos de hogar va a ser la oración. Que se reúna un grupo de personas, no solamente a aprender la palabra, pero a orar, hace un impacto tremendo en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que la oración sería parte elemental de estos grupos. Pero ahí tenemos un buen ejemplo de una de tantas iglesias que a través de grupos de vida han crecido. Entonces, vayamos a desglosar un poquito. Los grupos de vida se basan en métodos bíblicos para pastorear y alcanzar a otros. Le voy a dar ejemplo primero del Antiguo Testamento. Pastorear personas no es tarea fácil, hermanos. Es dirigir espiritualmente a alguien, ¿verdad? No estamos pastoreando ovejas. En el campo los pastores pastorean ovejas. El Señor usó esa ilustración para su iglesia y los pastores pastoreamos personas. Pero no es tarea fácil. Especialmente cuando una iglesia se vuelve numerosa como esta. Es ahí donde el ejemplo de Moisés nos ayuda. Vaya por favor a Éxodo 18, 21 al 26, Éxodo 18, 21 al 26. Y vamos a ver el consejo que su suegro le dio a Moisés
cuando vio que el hombre ya se estaba quemando, ya no podía atender las necesidades de tanta gente del pueblo de Israel, pues él era el pastor de ese gran rebaño. Dios lo mandó a sacar al pueblo de Egipto y luego todos los que se quejaban venían con él. Tenían problemas entre ellos, venían con él. Si alguien se enfermaba, pues venían con él. Aquí hay personas que a veces me dicen doctor, yo les digo doctor del alma. Pastor, a veces los pastores están más limitados que ustedes en muchas cosas, especialmente en el tiempo, hermanos. Queremos lograr que una iglesia crezca, tenemos que ser estratégicos. Mire la estrategia entonces que le dio su suegro Yetro a Moisés. Éxodo 18, 21 al 26 dice: le dijo su suegro, además escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. ¡Wow! ¿Quién no quisiera tener un suegro así, no? Que te da consejos sabios. Vaya que Moisés supo aprovechar el consejo de su suegro y esto resultó en una gran bendición para todo el pueblo. Entonces, le tengo una buena noticia. Aquí no pondríamos varones para miles, como lo hizo Moisés. Ya 1,000 ya es una gran cantidad. Pero estamos hablando de grupos de entre 12 a 15 personas. Relájese si usted va a ser un líder de células, de grupos de vida, porque solamente 12 a 15 personas podría usted dirigir y pastorear. Pero vayamos al Nuevo Testamento y démosle un poquito más de base bíblica a estos grupos, comenzando con entender que eclesía es la palabra griega para iglesia en el Nuevo Testamento. Y nunca esta palabra fue utilizada para referirse a un edificio. Eclesía significa llamados afuera, es decir, Dios nos llamó fuera de este, del mundo, del sistema pecaminoso del mundo para traernos a su reino. O más simple, eclesía significa la asamblea de creyentes. Una asamblea es una reunión, la reunión de creyentes. ¿Qué es la iglesia entonces? Es la reunión de creyentes. Se reúnan bajo de un árbol, en una cueva, en una casa o en un edificio grande como este. La iglesia es el grupo de creyentes. Amén. Hay todavía algunas personas que objetan y dicen, ¿cómo una iglesia en una casa? Bueno, usted es la iglesia. Y donde usted se encuentra, donde están dos o tres y se reúnen y alaban al Señor y aprenden su palabra, la iglesia está presente ahí. Mire lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia de Cristo comenzó reuniéndose en casas. Había un templo en Israel, pero no era el templo de Cristo. Era el templo de los judíos para adorar a Dios, claro. Pero cuando Cristo viene como el Mesías y entonces la gente empieza a reconocerlo, ellos se reunían en casas, unas reuniones muy, muy familiares. Tengo dos ejemplos más. Primera de Corintios 16:19. Vemos cómo había diferentes iglesias en diferentes hogares. Dice, las iglesias de Asia les envían saludos. Aquila y Priscila junto con la iglesia de su casa les envían muchos saludos en el Señor. En Colosenses 4:15 hay otro ejemplo de otra iglesia en una casa. Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en, ¿dónde? en su casa. ¿Cómo nos metieron la idea de que la iglesia es un templo al cual debemos rendirle reverencia? Es decir, un edificio con cruces, campanas y todo tipo de imágenes, y nos enseñaron a rendirle cierta reverencia a un edificio. ¿Qué idea más absurda de la iglesia? Porque la iglesia somos nosotros las personas. Y si debemos honrar, dar honor, respeto y amor, es a las personas, no a un edificio. Los edificios simplemente sirven para reunirnos, para cobijarnos, pero la iglesia seguimos siendo nosotros, hermanos. Así que ahí tenemos buenos ejemplos. Pero tengo cuatro razones más poderosas, bíblicamente hablando, para que existan los grupos de vida en nuestra iglesia. Vaya a Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, por favor. Y simplemente es el modelo más antiguo y el mejor modelo de cómo una iglesia verdadera funciona. ¿Cuál es? Pues la iglesia establecida por Cristo Jesús. Hechos 2, 42 al 47. Esta es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, donde Cristo era la cabeza, el líder principal, aunque él ya estaba en espíritu con ellos, ya no estaba físicamente hablando, seguía dirigiendo su iglesia. Mire lo que dice, ahí usted va a detectar estas cuatro razones poderosas que están en pantalla, mientras que leemos el versículo. Leamos, dice, verso 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primero, ¿cuál es la razón de un grupo o célula, grupo de vida? Es perseverar en la enseñanza, hermanos, en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Sigamos leyendo, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, otra vez, estaban como juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían como juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo esto encierra el segundo o la segunda razón, tener comunión unos con otros. Es una comunión que va más allá de estar simplemente juntos. Es decir, nos preocupamos unos por otros, vemos las necesidades unos de otros, nos interesamos unos por otros. No somos un simple número en una reunión. Somos alguien importante dentro de esa reunión. Cuando una iglesia crece como esta, se va volviendo impersonal el trato, aún de los pastores hacia ustedes, porque es demasiada gente para poder atender personalmente. Y ahí donde se requiere entonces la forma de pastoreo a nivel de grupos pequeños, donde aunque los pastores no estamos directamente tratando con cada persona, sí estamos tratando con cada pastor de grupo, con cada líder de grupo de vida, y de esa manera estamos pastoreándolos. La oración se menciona en el versículo 42, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde que se fundó la iglesia de Cristo, la oración de un grupo que se reúne ha sido elemental. ¿Usted recuerda en el aposento alto qué estaban haciendo los apóstoles de Cristo antes de que llegara el Espíritu Santo? Ahí estaba María, ahí estaban los hermanos de Jesús y estaban los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Si queremos un movimiento, un impacto grande de Dios en nuestra congregación que pueda llegar a los perdidos de la ciudad de Santana, de la ciudad de Orange, de la ciudad de Tustin y aún otras ciudades a nuestro alrededor, necesitamos reunirnos a orar y a seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Usted cree eso? Amén. Ser asistentes dominicales de una iglesia es algo muy tradicional, muy fácil de hacer porque no conlleva mayor responsabilidad que simplemente venir y sentarme a escuchar un mensaje. Ser parte de lo que Dios quiere hacer en la tierra conlleva responsabilidad, conlleva inversión de tiempo, de corazón, de amor, de pasión por aquellos que no conocen a Dios. Usted y yo podemos hacer eso. ¿Usted lo cree? Entonces, oración es importante y el resultado era una consecuencia. Usted ve el resultado en el verso 47. Dice que estaban alabando a Dios y entonces tenían favor con todo el pueblo. ¿Y qué sucedía cuando ellos se juntaban, se amaban, compartían el pan juntos, oraban, alababan a Dios? Mire lo que sucedía. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Amén? Esto no es ninguna estrategia de iglecrecimiento, técnicamente hablando, así se le llama. Ahora, por internet, dicen, quiere hacer crecer su iglesia en un mes. Yo le doy la fórmula para hacerlo. Inscríbase, regístrese y mande su pago por tanto. Yo no veo en la Biblia esas fórmulas. Esto es poder del Espíritu de Dios, no son estrategias humanas, hermano. Por eso estamos tomando pautas que están aquí en el libro de los Hechos, donde comenzó la primera iglesia. ¿Qué era lo atractivo de esa primera iglesia? El amor y la comunión que había en esos grupos. Era palpable, era visible, era algo que transpiraban ellos, porque la gente que los conocía, los vecinos, los que los miraban en el mercado saludarse, tratarse, podían palpar ese amor, esa relación íntima que se daba entre ellos, esa comunión donde se preocupaban unos por los otros. Una iglesia fría, una iglesia individualista, una iglesia moderna, entre comillas, así se les llama, donde cada quien viene y no se preocupa de nadie porque dice, a mí no me gusta que se metan en mis problemas y yo no me meto en los de los demás. Eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Yo le puedo mirar a cada uno de ustedes a la cara y pudiera mirar aún en sus miradas, pudiera detectar en sus miradas el deseo por más o el aburrimiento. Y qué triste cuando uno detecta el aburrimiento. Qué triste cuando uno detecta que alguien está en la iglesia por obligación más que por deseo, más que por amor. Es posible que todavía no has experimentado el nacer de nuevo. En los grupos de vida habrá esa oportunidad para que alguien tenga un contacto más íntimo con la palabra y con personas que le pueden llevar a ese proceso de discipulado donde pueda experimentar el nuevo nacimiento. Le doy algunas pautas que manejaríamos en estos grupos. Se reunirán por una hora, a media semana y en diferentes hogares. El día, los miércoles o los martes. Estableceríamos aquí mismo en la iglesia un grupo de vida, desaparecería los miércoles cualquier curso y estableceríamos un grupo de vida aquí como en cualquier otra casa, limitado a 12 a 15 personas, obviamente. Grupos, los líderes de grupos serán constantemente entrenados. Actualmente ya tengo 3 líderes bajo entrenamiento y en un momento los voy a llamar para poder dedicarlos. Los miembros del grupo serán estimulados para ser hospitalarios con otros. La evangelización en los grupos estará orientada a las necesidades y no orientada a los programas. Siendo un grupo pequeño, se puede uno enfocar más a las personas del grupo. Los grupos serán estimulados fuertemente a la evangelización y discipulado, porque si no, morirían fácilmente esos grupos. Es decir, el interés de cada persona asistiendo de invitar a algún amigo, algún vecino, algún familiar. Los líderes del grupo deberán visitar, hacer un seguimiento y generalmente pastorear a los que asisten al grupo de vida. Todos los líderes van a ser estimulados a buscar el crecimiento. Los grupos de vida estarán estrechamente conectados y bajo la supervisión de la iglesia local. Estarán bajo cobertura de la iglesia. El pastor titular es la clave para un sistema celular exitoso, obviamente con su equipo de trabajo. Los líderes de grupo de vida son afirmados y comisionados delante de toda la congregación. Rápidamente, hablemos del crecimiento. En Efesios 4:13, mire lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecimiento es esa primera meta de estos grupos. Al tener un grupo pequeño, la meta será que cada uno de los asistentes pueda tener un crecimiento. Usted sabe, cuando usted va a un gimnasio y está lleno de gente, especialmente en estos días, los gimnasios están abarrotados de gente. ¿Y sabe qué están haciendo? Mayoría están con sus celulares sentados en el aparato. Se hicieron el propósito de bajar de peso y de tener una mejor salud, pero no tienen la capacidad de hacerlo. ¿Qué requieren? Alguien que les pueda pedir cuentas. Un entrenador personal es alguien que te va a pedir cuentas. Ok, hágame 10 lagartijas ahora mismo, yo lo estoy vigilando aquí. Un pastor más cercano puede pedir cuentas de su rendimiento espiritual. Y eso nos ayuda a crecer. Por eso el discipulado personal es clave. Y dentro de los grupos de vida, el discipulado personal será altamente priorizado. Se le dará prioridad también. Ahora, hay la oportunidad de desarrollar nuevos líderes pastorales a través de cada grupo. Ahí en Mateo 20, 27 al 28 dice: y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo o su servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Un servidor. Aunque usamos técnicamente la palabra líder, porque es alguien que le lidera, que guía a otros, el mundo también la usa. Pero el sentido real de lo que es un líder dentro de la iglesia de Cristo es un servidor, hermanos. Un siervo. Uno que al querer ser más que todos, se vuelve el menor que todos. Uno que está dispuesto a atender las necesidades de otros. Uno que deja de centrarse en sí mismo para centrarse en otras personas. Que tiene la capacidad de renuncia, que tiene la capacidad de amar a otros más que a sí mismo y que puede dar a otros lo que Dios le da. Ese es el servidor que estamos buscando para cada grupo de hogar. Obviamente, como Moisés, vamos a buscar las cualidades que pueda llenar a este líder, pero que pueda seguir siendo entrenado y capacitado. Los grupos de vida también van a involucrar el alcance evangelístico, la gran comisión. Toda iglesia de Cristo debe estar cumpliendo la gran comisión. Lamentablemente para muchos eso ya es un tema del pasado. ¿Cierto o no, hermano César Marstein? Ese hombre que está ahí, ¿cómo me ha dado lata? Lo voy a decir en el buen sentido. Mi hermano César tuvo una campaña fuertísima por años para picarme las costillas, no solo a mí, sino al pastor Víctor, de que esta iglesia no deje de evangelizar. Y gloria a Dios por aquellas hermanas que han sido fieles estando ahí, pero lo tengo presente. Lo tendré presente toda la vida porque no viene de usted, viene de Cristo. Cristo nos ha llamado a ser discípulos. Cristo nos ha llamado a predicar el evangelio a los perdidos. Entonces ahí en Mateo 28, 19 está la gran comisión que muchos la han vuelto la gran omisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden que Dios nos da si somos discípulos. Ve. Ahora esperamos que la gente venga. Ya, hermanos, realmente tenemos buenos programas en esta iglesia y nos acomodamos muy bien y decimos: oh, la gente tiene que venir porque yo estoy organizando un muy buen programa evangelístico. Pero eso no es el llamado de Dios. Y la verdad, no es lo que más funciona, le voy a decir. lo que más ha funcionado es cuando nosotros salimos allá afuera y buscamos a la gente en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios, en cualquier lugar donde nosotros podamos relacionarnos, podamos establecer una amistad, nos preocupemos por otra persona que está sufriendo, que está en necesidad, y ella genuinamente puede ver nuestro corazón interesado y dice: yo quiero lo que tú tienes. Llévame al lugar donde a ti te enseñan. Esa es la mejor manera de evangelismo. Los grupos de vida le darán a usted una oportunidad de ir y buscar a alguien, de edificar a alguien, pero también de evangelizar a alguien y de discipular a alguien. Si eres cristiano, fuiste llamado a compartir el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No ha terminado la obra, hermanos. Hay millones de personas que todavía no conocen a Cristo. Si eres cristiano, fuiste llamado a ser la sal de la tierra. En Mateo 5:13 dice: vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, si se hiciera insípida, ¿con qué será salada? Usted y yo tenemos que seguir poniéndole sal a este mundo. La sal utilizaban en aquellos días para preservar el pescado en Capernaum. Era la mayor forma de sostenerse el pescado. Y no tenían refrigeración. Usaban la sal para que no se pudriera. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros somos la sal del mundo para que donde nosotros nos encontremos haya menos corrupción, haya menos podredumbre espiritual. Porque usted y yo fuimos llamados a ponerle sal al mundo. Amén. Si eres cristiano, fuiste llamado a ser también la luz del mundo. Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y yo te digo a ti, deja de esconderte, sal y brilla para que el mundo conozca a Cristo. Amén, hermano. Dejemos de escondernos dentro de las cuatro paredes de nuestra casa o de nuestra iglesia. Y si hemos hecho un propósito este 2019, sea por lo menos compartirle a alguien acerca de Jesucristo. Ese sería un buen propósito. Y tendrías 365 días del año para lograr compartirle a alguien. Alguien diría: pues qué pobre propósito, solo a una persona. Mira, cuando tú veas que una persona viene a los pies de Cristo porque tú le compartiste, nadie te va a parar de seguir hablando. ¿Amén? Nadie te va a parar. Es la experiencia más hermosa que tú puedas experimentar cuando ves a alguien en lágrimas entregándole su vida a Jesucristo. Cuando tú le ves a alguien cambiar su vida, ser transformado y crecer, tú quieres sencillamente seguir viendo eso. Porque eso es una experiencia divina que Dios puede a través de ti hacer. Simplemente compartes el evangelio. Voy a pedir a mis tres primeros líderes de célula que pasen aquí al frente. Los tres primeros líderes de grupos de vida: Rigoberto León, Enrique Rodríguez y Freddy Chucair. Y voy a pedir al resto que se pongan de pie, por favor. Voy a pedir a Pastor Víctor Millán. Voy a pedir a los ancianos que nos representan en la mesa de Calvary, Jesús Víctor y hermano Antelmo Bustos. Estamos en proyecto, estamos en proceso, todavía no estamos comenzando, pero ya ellos hace más de un mes aceptaron el reto cuando su pastor habló con ellos. Ya están bajo entrenamiento desde hace un mes, seguimos bajo entrenamiento, pero ahora quiero que sepan que toda la iglesia los va a respaldar, que toda la iglesia va a estar orando por ellos, porque son la punta de lanza de este proyecto. No es que solamente tres vamos a abrir. Nuestra meta sería que se sigan abriendo más grupos de vida. Vamos a empezar con tres y ellos serán los primeros tres líderes. Hermanos, voy a pedirles que vayan atrás y pongan sus manos sobre ellos. Dirija sus manos hacia cada uno de estos valientes varones y que en su entrenamiento ellos sigan adoptando la pasión por dirigir a otros, y cuando empecemos puedan tener el respaldo de muchas de estas familias que están aquí. Padre, en este momento queremos dedicar esas tres vidas. que ya te sirven, ya están activos, Señor, en tu iglesia, pero que ahora toman el reto de esta, pues de este proyecto de empezar grupos o células. Oramos por Rigo León, Señor. Hemos visto cómo él ha crecido, cómo él ha tomado el llamado tuyo, y creemos que tú vas a seguir capacitándolo, levantándolo. Oramos por Freddy Chucair, que ya ha tenido la experiencia de servirte, Señor, aún pastoreando gente. Gracias por haberlo traído a esta iglesia, porque ha sido con un propósito. Que tú sigas desarrollando sus dones espirituales para el crecimiento de muchos en esta iglesia y para alcanzar a muchas almas en un vecindario. Oramos por hermano Enrique Rodríguez, que de igual manera ha tenido ya la experiencia de dirigir. Y pedimos que lo sigas desarrollando, que lo sigas capacitando. Que su amor por las almas siga creciendo. Que cada uno de ellos sea utilizado con poder, con autoridad, pero sobre todo con el amor de Cristo en muchas vidas. Los dedicamos a ti. Y a través de ellos, Señor, yo puedo ver a muchos otros que se van a levantar de entre este rebaño para hacer lo mismo que ellos, que van a ser parte activa de lo que tú quieres hacer aquí en la tierra, edificando a otros y rescatando a otros de las tinieblas. Gracias te damos por cada uno de ellos. Los dedicamos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero preguntar, ¿cuál es tu meta espiritual para este año? Si no tienes una bien definida, yo te la doy. Ahí está en la pantalla. Que tu meta espiritual este año como miembro de esta iglesia sea envolverte de alguna manera en este proyecto de crecimiento y alcance. ¿Cómo puedes comenzar esta mañana? Comienza con tomar el compromiso y estar listo para lo que Dios te llame. Se van a hacer convocatorias para que se abran casas. Usted puede ser alguien que abra su casa. Un anfitrión de hogar son aquellos que abren su casa y reciben a la gente en su casa. Se van a hacer convocatorias para más líderes como ellos. Obviamente van a seguir siendo entrenados. Se van a hacer convocatorias para colaboradores que simplemente puedan apoyar en cuidar los niños y empezar a enseñar a los niños. Si tú eres una persona que dice, heme aquí, Señor, para lo que tú me llames, cierra tus ojos y levanta tu mano derecha. No me importa quién seas, lo que me importa es lo que Dios pueda hacer a través de ti. Levanta tu mano si tú dices, esta quiero que sea mi meta espiritual para el 2019. Amén. Déjame orar por ti, hermano. Hermanos, oren juntamente conmigo por ellos. Dirijan sus manos hacia ellos. Padre, toma el compromiso de esas manos levantadas, para que cuando tú les llames, cuando tú les convoques, ellos estén más que listos y dispuestos, ya sea a ser asistentes de un grupo, a ser líderes de un grupo, a ser colaboradores de un grupo, o a ser los anfitriones que abran su casa para este grupo. Señor, que tú tomes esos compromisos, tú estás mirando esas manos, y que en el momento de ser convocados ellos puedan decir, aquí estoy. Úsame, Señor, con mi casa, con mi familia, y usa mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso a todos aquellos que han tomado el compromiso. Hermanos, gracias. Gracias. Pueden pasar. Salúdese uno a otro. Y ya que vayamos a empezar los tres primeros grupos, van a tener mayor información, folletos, quiénes pueden participar, etcétera. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y salga y comparte el evangelio a toda criatura, por favor.